Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Hoy viernes 17 de enero se celebra la festividad de San Antonio Abad, protector de los animales. El santuario de Urkiola acoge una Eucaristía a las 12 del mediodía que está presidida por el presbítero Javier Garay, tras la que tiene lugar la tradicional bendición de los animales. Javier Garay, presbítero de la Vicaría Cuarta, nos habla de esta celebración.
Sí, así es, así es. Este santuario, como sabéis, pues tiene a los dos santonios, precisamente como patronos del santuario. Y este Antón, San Antón, ¿verdad?, Abad, pues tiene una unión muy fuerte con la naturaleza y especialmente con los animales. Por eso, pues es verdad que de una manera nueva y desde antiguo, pues aquí ha habido siempre una tradición muy vinculada a la tierra, al mundo rural, y como no, a los animales.
Que además esa tradición también se ha ido adaptando a su manera a los nuevos tiempos, porque desde el propio santuario Félix Moreno acaba de comentar que las personas se acercaron a bendecir los perros o los gatos que viven en los pisos. Antes se bendecía al ganado.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues conecta un poco con una línea que es la de valorar y querer y apreciar aquellos seres vivos que han convivido siempre con el ser humano, ¿verdad? Y que han sido, bueno, pues algo muy valorado y muy querido. Evidentemente, antes, en un contexto rural, pues desde el sustento, ¿verdad?, también de la familia y del día a día, y hoy en día, pues también desde todo lo que aportan y enriquecen a las personas y a las familias, pues todos esos animales de compañía, pero que al final pues también nos enriquecen mucho, ¿no? Entonces, dar valor, ¿verdad?, y pedir a Dios por esas criaturas con las que compartimos, ¿verdad?, la vida en diferentes contextos. Evidentemente, bueno, pues no es lo mismo el contexto rural y basilitarra de antaño que el de hoy en día, ¿no? Pero el trasfondo, yo creo que el trasfondo tiene esa conexión, ¿no?, de pedir a Dios por las cosas que las personas y en este caso pues también la creación, ¿no?, las criaturas con los que convivimos. Y
las personas que se acercan al santuario de Urkiola, a este rito, a esta tradición, son mayoritariamente de la comarca, pero no de forma exclusiva de la comarca.
No, así es. Hay mucha gente que efectivamente pues tiene tradición de venir, e incluso hay que pensar que Urkiola pues bueno está también un poco en una zona también próxima a Álava, y también incluso viene gente de esa zona. Estamos aquí en el puerto, ¿verdad? Entonces sí, se acercan de muchos y diferentes lugares. Pues también es un lugar también que tiene esa tradición, ¿verdad?, pues de poder dar luego un paseo montañero, y bueno, efectivamente es un núcleo que tiene, bueno, pues un poco ese imán más allá de la propia comarca. Así es.
Estamos hablando mucho también de esta celebración en contacto con la naturaleza. El santuario de Urkiola lo pone muy fácil.
Hombre, así es. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona que es parque natural y, por lo tanto, bueno, pues tiene también un centro de interpretación, y ciertamente pues aquí se une, ¿verdad? Es decir, esa tradición de vida, ¿no? De vida agrícola, de vida ganadera unida, ¿verdad?, a la naturaleza, con, bueno, pues también hoy en día, ¿verdad?, nos lo dice también el Papa Francisco, ¿no?, este valorizar y poner en valor en sintonía también con lo que es la sensibilidad también más social de hoy en día, pues esa madre tierra, ¿no?, esa ecología un poco integral de la que nos habla también el Papa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues ciertamente, Urkiola yo creo que es un foco de referencia que une, ¿verdad?, pues lo que ha sido ese cuidar desde siempre también, ¿no?, desde lo sagrado, ¿no?, la vida de la naturaleza, que era la que daba el sustento. Así, es verdad que a veces hemos perdido esa de vista, ¿verdad?, que, si la naturaleza es la que nos da también nos sostiene y nos da el sustento, ¿no? Y en ese sentido, pues hoy en día, evidentemente, estas festividades y estos lugares que unen, ¿verdad?, pues lo tradicional y rural con también lo moderno, y el valorar hoy en día, bueno, pues esa madre naturaleza. Es un parque natural precioso, ¿no? Tiene unos hayedos y unos montes preciosos, como sabemos. Pues evidentemente, sin duda ninguna, pues es un privilegio y un lugar especial también, ¿no? La gente que viene al monte, muchos pasan por el santuario, ¿no? Hacen esa parada, ¿no? Porque parece que el haber disfrutado de esa creación, ¿no? Pues también invita también a la oración y al recogimiento, ¿no? Bueno, pues como era San Antón, que en el fondo San Antón era el padre de la vida también un poco monástica, ¿no? Que fue a la naturaleza, al desierto, para, bueno, pues ahí encontrar a Dios y dedicarse a la oración, ¿no?
Habíamos comenzado la conversación haciendo referencia a, sobre todo, la parte más de tradición entre lo social, lo popular, también lo espiritual y lo religioso, que es esta bendición de animales, pero la celebración va más allá, la festividad de San Antonio Abad.
Sí, sí, sin duda ninguna. Sí, San Antonio, de los dos Antonios, como te decía, que son patronos de este santuario. San Antonio Abad, pues es precisamente eso, un santo de los primeros siglos, y que por eso es considerado un poco el padre de la vida monástica, ¿no? Es decir, la tradición viene precisamente de que él, retirado en el desierto, bueno, pues tenía una conexión especial con la naturaleza, y por tanto, de ahí viene esa tradición de que él se le acercaban los animales, los cuidaba, los protegía, los sanaba, los curaba, porque él estuvo precisamente eso, viviendo en pleno contacto con la naturaleza. Fue de los primeros santos que efectivamente se retiró al desierto, y por ahí un poco empezó ese origen, ¿no?, un poco de la vida monástica. Y ahí, pues efectivamente, este San Antón pues tuvo ese vínculo tan directo con la naturaleza, la creación, y precisamente descubrir ahí, ¿no?, encontrar ahí, ¿no?, en el desierto y en la naturaleza, encontrarse con Dios, ¿no?, poder descubrir en la profundidad de su vida, pues esa sintonía y ese conectar con Dios, ¿no? Es un poco esa referencia para la vida monástica, y también por eso con esa vida monástica. Fíjate, yo suelo decir, en el fondo, cuando hablamos hoy en día de esta sensibilidad ecológica, es decir, la vida monástica es lo más ecológico que hay, porque pensemos la huella, como se suele analizar, ¿verdad?, la huella ¿verdad?, de carbono y ecológica que dejamos las personas. Pues en el caso de la vida monástica es infinitamente menor, ¿verdad?, con esa vida sencilla, conectada a la naturaleza, mucho más austera, que sin duda ninguna pues es mucho más cuidadosa y respetuosa con la ecología, ¿no? Pues ahí está San Antón como el padre de toda esa corriente.
Javier, presides la Eucaristía Misa Mayor a las 12 del mediodía.
Eso es allí en Urkiola, y a continuación pues se hace en todo el claustro de entrada, el pórtico de entrada, pues la bendición, la tradicional bendición de los animales. También se bendicen, como es también costumbre, unos panes que se reparten también entre los asistentes, y que también simbolizan pues eso, ¿no?, el alimento que se comparte entre las personas, animales, y entonces, bueno, pues efectivamente, mañana a las 12.
¿Y el domingo misa de repetición?
Sí, como era también un poco costumbre siempre, pues luego hacer esa misa de repetición del santo al domingo siguiente. Justo este año cae en viernes, pues justo al domingo siguiente, sí.
Y en el exterior del templo de San Antón de Bilbao, la bendición será a las 6 de esta tarde.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La exposición itinerante Recuerda, Vive, Sueña recoge algunos de los hitos principales de estas 7 décadas de vida de la Iglesia de Vizcaya. La muestra se inauguró en la jornada de inicio de curso en Derio, el Wasen, 2024, y de allí se trasladó a la Casa de Espiritualidad de Begoña. En la actualidad se encuentra en el Templo de la Amachu, Vicaría 3 y 7, donde permanece durante unos días más. A partir de este próximo domingo, 19 de enero, se podrá visitar en la parroquia de San Vicente hasta finales de mes. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya.
Sí, es hacer una mirada, un guiño, otra vez, desde esos 75 años y con una cuestión importante, y es un panel, el último panel, que está vacío y puede llamar la atención, pero esa es la idea. El lema es Etorkizunari Begira, mirando al futuro, y la idea es que la gente sueñe el futuro. Una vez hemos llegado hasta aquí, hemos hecho esta visión, pues fundamentalmente es material gráfico, son fotografías, pero hay también unos hitos que van marcando toda la cronología, ¿no? de todos estos años. También intentando recomponer o que todo el mundo se vea reflejado, lo cual es a veces difícil. Y también esta es una petición de colaboración, es decir, esta exposición quiere ser también interactiva dentro de lo posible, y es que si hay gente que echa de menos, oye, que mi movimiento, que yo tengo una fotografía, que mi movimiento no está, por favor, mándanos esa fotografía, mándanos algún retazo más de esta memoria que tenemos que ir construyendo entre todos y todas los que formamos la diócesis de Bilbao, y eso es muy importante. Igual no están todos los que son, pero sí son todos los que están, y queremos que todo el mundo se sienta parte de esa exposición y de esta historia y de esta memoria. Y luego ese último panel en el que, bueno, pues lo normal es que al lado de ese panel aparezcan unos post-it en el que sueñes el futuro, cómo quieres que sea esta iglesia dentro de unos años, ¿no? Por eso es itinerante, para ir recorriendo todas las vicarías de la diócesis, con un recorrido, pues estuvo el día del Wasen también en el hall del seminario, pero ahí pasó un poquito desapercibida entre unas cosas y otras. Ha estado también en la Casa de Espiritualidad cuando se han reunido los consejos. Ha estado en Begoña, va a estar en la catedral, va a ir pasando por todas las vicarías, estará en la feria también. Y bueno, pues es hacer ese recorrido, pero que sí pedimos esa colaboración para que podamos seguir aumentando pues eso, estas fotografías que a veces nos faltan porque no han llegado al archivo, ¿no? Esto es todo el material que teníamos en el archivo y en el Departamento de Medios de Comunicación. Entonces hemos ido pues seleccionando las más llamativas de aquellos acontecimientos que teníamos, pero y en esa cronología también se intenta dar pues todos los hitos que han ido configurando esta historia. Pero, como digo, igual falta alguno, y ahí pedimos la colaboración de todos y todas y de nuestros oyentes en este momento que puedan tener, pues mira, yo tengo una fotografía de cuando yo estaba en los Scouts o en la JAC, o mira, yo estaba en Herri Gaztedi y tengo una fotografía de entonces, o yo fui a la Asamblea Diocesana y pues mira, yo me hice una fotografía con mi grupo y fíjate, no sabía qué hacer con ella, o yo tengo estas de las excursiones parroquiales que hacíamos, pues mira, también nos puede servir, porque si vamos recopilando todo este material, pues tenemos para hacer más exposiciones en el futuro y quizá para que los del centenario puedan hacer otra.
¿Habéis tenido ya la oportunidad de recoger...?
Pues algunos sí que nos han llamado, porque también está saliendo en los números de la revista de Alcarren Barri, también estamos haciendo... bueno, tenemos distintos altavoces, ¿no? Para toda esta historia de la diócesis. Y entonces, bueno, pues algunos sí que han dicho, oye, que yo, que en mi parroquia se creó este movimiento y no está. Bueno, pues dime para que podamos ir anotándolo, mándame si tienes una foto. Y ahí va a haber va a salir en breve un apartado dentro de la web del 75 aniversario en el que se llama Conectando Historias, para que esta historia esta visión panorámica que hemos hecho desde el archivo y desde el Departamento de Medios de Comunicación, uh-huh, la podamos ir completando entre todos y todas. Entonces, uh-huh, si hay material, si hay testimonios, si hay documentos que se pueda tener en algún momento, por favor, llamar al archivo o llamar al obispado y hacérnoslos llegar, porque creo que va a ser una aportación importante para todos y que podamos tener también esas otras visiones, ¿no?
Jugando con las palabras, es una exposición itinerante, uh-huh, también cambiante al mismo tiempo, viva, porque comienza de una manera y puede terminar de otra.
Esa es la idea.
Precisamente sumándose toda esta colaboración. Esa es la idea central.
Es un juego que proponemos, ¿no? Y que allí donde esté la exposición sirva para eso, para evocar la memoria, ¿no? Esto de, pues mira, fíjate, y también para ir viendo, ¿no? Pues las imágenes son, pues empiezan en blanco y negro, terminan en color, hay cosas de actualidad, de la década actual, ¿no? Entonces, pues ir viendo un poco eso y cómo, pues mira, yo yo estuve allí, que también es importante que nos lo hagan saber y que, bueno, que se puede mandar a través de la página del 75 aniversario y luego ese panel de Soñar el Futuro, que es muy importante porque la idea es recoger todo lo que vayamos haciendo, los responsables que vayan poniendo la exposición, que vayan haciendo, recogiendo esos post-it o haciendo fotos para que luego tengamos y veamos qué mosaico de futuro dejamos eso para que los que hagan el centenario digan, pues mira, estos, fíjate lo que soñaban antes de 25 años, hace 25 años, a ver qué ha quedado.
Jugando con las palabras de nuevo, casi en blanco y negro, pero no necesariamente en blanco y negro, blanco y negro de antes de ayer.
Eso es, y claro, eso pues por eso llama tanto la atención, además, bueno, pues porque son más antiguas, también puedes ver pues cómo iba vestida la gente de otra manera, pero claro, es que de los años 80 para algunas generaciones ya es casi como para nosotros las fotografías en blanco y negro, es decir, fotografías en papel al mundo digital y a todos los nativos digitales a los que también nos gustaría llegar. Claro, es otro mundo. Ahora, además, bueno, pues haces fotos tipitapa, 25 fotos de lo mismo, ¿no? Que la gente joven hace, claro, te ha llenado el móvil en un momento, como te lo cojan, adiós, ya está lleno de fotos, todas iguales aparentemente. Es otro concepto, pero también es importante el cómo se va, digamos, fotografiando la memoria y la historia, y eso es una cosa importante, pero a mí sí me gustaría que con todas las aportaciones que tengamos, podamos efectivamente decir, mira, esto era la de salida era esta y hemos llegado a esta exposición que virtualmente la vamos a poder recomponer.
Has mencionado antes la feria, de nuevo vamos a recordar la feria de mayo en el B, que es un escaparate donde se va a mostrar la realidad de la iglesia local durante todo el día de ese 17 de mayo. Fotos, si te pido fotos, me vas a decir fotos hay muchas. ¿No se conserva todo?
No se conserva todo. Yo estoy segura de que no está perdida, está guardada en distintos sitios. Quiero confiar en eso, quiero decir, ha llegado al archivo parte pues de fotografías, pues eso, de movimientos de Acción Católica, del seminario, de la entrada del primer obispo de Bilbao, pues esas cosas sí tenemos fotografías. Pero estoy segura de que en años posteriores hay fotografías que están por ahí, que la gente tiene y que, bueno, pues que ha conservado y que es un buen momento para decir, bueno, pues mira, las voy a aportar al archivo, incluso para que las digitalicemos, incluso si se quieren quedar con los originales pueden hacerlo, quiero decir, nosotros los digitalizaríamos y los incluiríamos ahí en esa nueva exposición para el 75 y uno más, ¿no? Que vamos a ir llegando.
En este caso, Anabella, esa información que crees que está en algún lugar y que se puede recuperar, son los ciudadanos los que toman la iniciativa voluntariamente y se acercan a vosotros.
Esa sería la idea.
Esa es la idea también.
Que se acerquen a nosotros o que a través de la página del web del 75 aniversario puedan enviar ahí también las fotografías, puedan enviar sus testimonios, sus recuerdos y, bueno, pues a ver qué nos sale.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Te La Iglesia Universal celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero. Con esta ocasión, el arzobispo cardenal de Rabat, que se encuentra estos días en Vizcaya, ha señalado la importancia del conocimiento mutuo y la amistad para abordar el diálogo ecuménico e interreligioso. En la jornada que tenía lugar el pasado sábado en Bilbao, el religioso salesiano respondió con sencillez y transparencia a esta y otras cuestiones que le dirigió el público asistente. La intervención de Cristóbal López Romero, arzobispo cardenal de Rabat, no dejó indiferente al numeroso público que se dio cita en la jornada organizada por el IDTP, Instituto Diocesano de Teología y Pastoral.
Pues se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, conocerse es lo mínimo, es la puerta de entrada, el conocimiento y la amistad. Y de ahí puede salir a trabajar juntos en Cáritas. Por ejemplo, en Rabat, como las necesidades son tantas, pues nosotros nos dedicamos a los enfermos y a las mujeres con niños pequeños, bebés o encinto, o embarazadas. Pero si hay un caso de una familia, no sé cómo, les enviamos a los protestantes porque ellos tienen un servicio adaptado a esa necesidad. O sea, trabajar juntos, coordinados, vosotros hacéis esto, nosotros hacemos esto, o hacer equipos conjuntos, o sea, pero empezando siempre por el conocimiento y la amistad que hace caer muchos prejuicios. En el diálogo islamo-cristiano, que no es el ecumenismo, pero es el mismo, cuando una persona se acerca aquí en España a los musulmanes y habla con ellos, al final dicen, pero si son como nosotros. ¿Tú qué te creías? ¿Que eran marcianos o qué? Pues claro que son como nosotros, son seres humanos, hermanos nuestros en Adán y en Abraham, que es nuestro padre en la fe. Y por eso yo digo, hay que hablar menos de los musulmanes y hablar más con los musulmanes. Que hay algunos que son capaces de escribir un libro sobre los musulmanes sin haber hablado nunca con uno. Entonces, cara a cara, descubrir la persona y darse cuenta de que tiene valores como nosotros y defectos como nosotros. Y al final decir, pues podemos ser amigos, podemos ser hermanos. Hablar menos de los musulmanes y hablar más con los musulmanes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Museo de las Encartaciones reanuda su programa de salidas guiadas en torno al gótico. Este mes de enero se dirigirán a Portugalete, mañana sábado 18 de enero y a Balmaseda el día 25. Quienes deseen participar en estas actividades deberá hacer una reserva previa a través de su web encarterrimuseoa.eus. Mañana sábado 18 se visitará la Basílica de Santa María de Portugalete, referente del gótico tardío, para conocer in situ su traza gótica, así como la decoración tardogótica de sus numerosos capiteles. El sábado 25 de enero, la visita a San Severino en Balmaseda incluirá también el exterior del templo, sus esculturas funerarias conservadas y los numerosos capiteles tallados. El 1 de febrero recalarán en Santa María de Güeñes, donde se centrarán en su Portada del Sol, del gótico tardío. El 16 de febrero recorrerán el lugar donde se levantaba la primitiva ermita de San Pantaleón y la actual, donde se cobija la talla gótica más antigua que podrá visitarse en esta exposición. Ya en marzo y abril se dirigirán al castillo de Muñatones, Musquis, el Museo Arqueológico de Bilbao, la iglesia de San Nicolás de Saldu, Ordesola, la de San Pedro de Romaña en Turcíos y San Nicolás de Poveña, Musquis. Con estas visitas guiadas al gótico de la zona de las Encartaciones, en próximas fechas termina hoy El Espejo, un programa de resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao que volverá a contarles más noticias en El Espejo el próximo viernes. Muchas gracias por la atención prestada. Un saludo, muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.